Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Rana Funk, como bateador emergente en ausencia del niño Spielberg, y Pamela Cortés. Y hoy tenemos a una de nuestras invitadas consentidas, la K de La Cinemafia, Dolly Malé.
Hola.
Una muchas gracias. Que muchas amamos gracias, tenerla. Bueno, pues antes de empezar, vamos a agradecer a Genuina Media y a mi hermana Estefanía, que produce la parte de video. Y obviamente al Hotel Geneve, este hermoso, bellísimo, el hotel más lindo de la Ciudad de México, que ha recibido grandes leyendas como Winston Churchill, Julio Cortázar, la Madre Teresa de Calcuta y Dolly Malet por segunda ocasión. Y bueno, pues vamos a empezar con este especial de uno de los fenómenos más grandes cinematográficos del año, que es Barbenheimer. Ok, pues me han preguntado mucho en redes que qué pienso. Supongo que ustedes también.
Sí, claro.
Y llegó la hora de despepitar al respecto. Ok, bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Amigos míos.
Vamos a decir que sí está el fantasma de Anuar acá, ¿eh?
El fantasma de Anuar está muy presente. Ya se empezaron a caer los micrófonos, sí. Y todo el mobiliario. También Rana ya empezó a tomar la selfie oficial.
La selfie oficial.
Y ya está empezando a hablar de Spielberg todo el tiempo. No sé por qué está poseído por el
Pero nada, qué honor. Gracias, gracias. Me siento raro estando en un costado y no en el medio, pero gracias porque amo este lugar. Anuar, no sé si vas a volver acá, pero te va a costar. No, mentira, mentira.
Ha sido desterrado.
Un honor estar en tu lugar, amigo. Un honor.
¿Por qué no empezamos por Barbie?
Ok.
Me
gustaría primero hablar del fenómeno en sí.
Sí,
que
sí, sí.
Puntualmente, antes de entrar en cada película, creo que fue un fenómeno increíble para el cine, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no se daba la cantidad de salas llenas y que sigue. Porque uno sigue siendo a los fines de semana al cine y siguen llenos. Y no solo para ver Barbie y Oppenheimer, sino para el resto de las películas. Creo que fue buenísimo.
Fue una derrama positiva.
Creo que fue muy importante porque mucha gente que ya o no quería ir al cine o le daba, como dicen acá, hueva. Creo que está buenísimo que haya ocurrido esto. Algo que fue buscado de mala manera por Warner por meterle el estreno encima a la película de Nolan, que había abandonado el estudio, y que finalmente a Universal de Nolan le salió redondito y al cine le salió redondito.
Sí, les combinó,
¿no?,
a todos.
Sí, tal cual.
Fue win-win.
Win-win.
Sí, les combinó a todos y bueno, primero se hablaba de Top Gun, ¿no? Que Top Gun fue la que regresó a todo el mundo, pero no hasta esta magnitud, ¿no? Porque aparte estas películas lo que trajeron fue polémica. Y eso es lo muy interesante, porque Top Gun realmente nada más fue, ay, la diversión, ay, qué bueno es volver al cine a ver.
Muy buenos comentarios en general de
en
la
general,
película.
Sí. Porque todo el mundo salía contento porque no había nada que decir más que, wow, Tom Cruise y los efectos y bla, bla, bla. Pero estas trajeron conversaciones sociales importantes y creo que también eso aumenta el fenómeno, que si no hablabas de esas películas te sientes fuera de la conversación. Porque no puedes realmente empezar a hablar de lo que causan en la sociedad estas películas. Entonces eso creo que es muy importante.
Y además es tan fuerte esa conversación que si decías algo que a alguien no le gustaba, también te prendían fuego. O sea, que trajo todo.
Bueno, pero eso fue ya una vez que se estrenaron. Pero
sí,
al principio fue como todo este hype. Además de el contraste de lo luminoso y rosa y con la oscuridad que representaba Oppenheimer. Entonces era pues muy paradójico que se estrenaran las dos el mismo día. Entonces,
tal cual.
Pues sí fue como el fenómeno Barbenheimer, que no sé a quién se le ocurrió juntar las palabras, pero fue bastante atinado.
Hay que darle un premio a esa persona.
Sí, hay que darle un premio a esa
totalmente
persona.
Y además, Nolan, que es un director que venía de un fracaso, como Tenet,
como,
¿no?
Tenet, sí.
Y Greta, que venía en ascenso, ¿no? Una directora mujer que venía en mucho ascenso. Y cuando dijeron, va a ser una película de Barbie, también fue esa cosa de Greta Gerwig, una película de Barbie, de que es una figura que para muchos es algo de plástico, literalmente, ¿no? Creo que, bueno, ahora nos vamos a meter en la película, pero trae un tema social súper importante con la película, que algunos entendieron, otros no, a algunos les gustó y a otros no.
Y también venimos de un verano en el que todos los bueno, las grandes apuestas de los estudios fracasaron. O sea, sí, fracasó Rápido y Furioso, Transformers, todas las películas, Indiana Jones, todas se cayeron. Entonces, era un verano que pintaba para ser como bastante triste para el cine y llegó este fenómeno a romperla con todo.
En honor a Noir, debo decir que Indiana Jones fracasó porque no la dirigió Spielberg.
Claro,
¿no?
Claro.
Para que quede claro, ¿no?
Pero bueno. Bueno, pero entonces, ¿algo más que agregar antes de entrar a Barbie?
No. Creo que no.
Yo estoy.
Pues vamos a empezar con Barbie. ¿Te gustó?
A ver, vamos a pasar. Pues mira, sí estaba en la película, el primer acto yo estaba así de qué emocionante película, qué maravilla, qué no sé qué, y se me fue hacia abajo y al final acabé así como ¿qué me quisieron decir? No entendí. ¿Cuál es el mensaje de todos los 5,000 mensajes que me quisieron dar? Y salí así como que traté de qué bueno que vengo con personas para comentar porque necesito digerir qué es lo que... Y de hecho me tardé en digerirla noches, lo cual es muy paradójico, como lo que decíamos de rosa y negro de los memes que salían, porque sales pensando más de Barbie que de Oppenheimer, lo cual es muy bizarro. O sea, porque Oppenheimer es más directa, ¿no? O sea, es más lo que te quieren decir está ahí.
Está conciso.
Es directo el mensaje. Pero aquí es como de, ¿what?
Entonces, pero sales pensando, ¿no sientes que sales pensando para mal? O sea, en el sentido de que justo el ¿qué me quisieron? Sí. ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, no sales pensando como de me revolucionó la mente.
No.
Estoy filosofando cosas importantes.
¿No salieron más pensando en Ken que en Barbie?
Ah, por supuesto.
Totalmente, además.
Por supuesto. Fue lo que yo dije. Ken se robó la película para mi gusto.
Ajá. Para mí también.
Y siento que sí lo van a nominar. Justo dije, yo creo que pudiese nominar a Ryan Gosling. Y de pronto ya empezaron a salir como que sí,
le están haciendo campaña.
Ajá, sí, le quieren hacer campaña. Pero sí, exacto. Y eso también es una contradicción.
Para mí también.
No, es una contradicción a la película, que el que se roba la película es Ken.
Sí, los personajes más carismáticos son los hombres. O sea, sí. Alan y Ken, o sea, se robaron la película y dices...
Que hay algo raro,
¿no? Qué chistoso, sí. ¿No? O
es sea, que para mí, desde el momento, para mí donde empieza a fallar la película, y creo que tiene que ver con lo que decís, que empieza muy bien, empieza muy bien, ¿no? Cómo te la van construyendo, el mundo de Barbie, la perfección, la alegría, ¿no? Pero creo que en el momento donde van al mundo real, o donde vienen al mundo real, y creo que es Ken el único que hace un pasaje ahí interesante con lo que está pasando en la sociedad, con el machismo, con todo esto de las corporaciones, bueno, con el tema del caballo me pareció una cosa brillante. Y es Barbie la que de alguna manera es... No pasa nada con ella, simplemente fue juntarse con la mamá de esta niña de alguna manera para crear una micro historia entre la niña y su mamá, que también siento que en ningún momento evoluciona, en ningún momento te das cuenta de lo que está pasando, sino que de repente, ah sí, vamos al mundo normal, ah sí, y una niña adolescente que no se lleva bien con su mamá, de repente es su mejor amiga. Todo eso para mí fue construido como muy así. Uh-huh. Y ahí es donde para mí se empiezan a perder muchos mensajes que creo que tenía la intención la película y no sé si los logra, ¿no?
Es que a mí me pasó con Barbie, o sea, justo se me hace el fenómeno contrario a Mario.
Ajá.
Porque, a ver, Mario es una película que no te prometió nada. Ajá. Es una película que no elevó las expectativas de nada. O sea, básicamente era una película muy fiel al material fuente, que era un videojuego que es de lo más sencillo. Y sí, la gente dijo, es que está demasiado sencilla. Idéntica al juego. A mí, yo también la amé porque dije, es justamente... un reflejo del videojuego, no pretendió nada. Y aquí es lo, o sea, si no me la hubieran vendido la de Barbie, como que, ay, pero es que es Greta Gerwig y salía Margot Robbie en entrevistas diciendo, es el mejor guión que he leído y que, no, pues es que yo estaba haciendo la película y empezamos a tener conversaciones de la vida y la muerte. Y yo dije, wow, ok, esto me va a poner en un plano, ya sabes, existencialista, cuestionarme mi vida.
Que lo tiene, pero así, ¿no?
Y llegué y dije...
Sí, exacto.
Todavía cuando salió el primer trailer, en el de ¿ustedes han pensado sobre la muerte? Dije como, ¡oh! Sí. Que iban a tocar temas fuertes.
El de Kubrick. O sea, cuando es el homenaje a Kubrick...
Es el inicio de la película, decís, ¡wow!
Pero él fue el trailer.
Y era el trailer,
y yo vi ese trailer y dije, no manches, con esta película va a plantear unas cosas filosóficas. Y entonces, pues... O sea, levantan la vara
y dices, ok, yo creo que esto va a hacerme pensar mucho de mi vida, de la vida y la muerte, de y de pronto
de lo que es ser un juguete, lo que es ser un objeto, cosas así.
Exactamente. Y de pronto se centran en que sí, que los hombres y las mujeres y la guerra y la... Y dices... A mí sí. Se me cayó porque ellos celebraron las expectativas. Sí. Si hubiera sido un tema de una película como Life Size, de ajá, Lindsay Lohan con Tyra Andale. Banks, que era una muñeca, eso era lo que yo esperaba de una película de Barbie. Claro. No me hubiera quejado, porque claro, era como, pues sí, es una muñeca de plástico.
Y que tenga su mensaje, ¿no? Y que ajá, tenga su exacto, mensaje,
que
pero
tenga
no
su mensaje bonito, ¿no?
Simple, ¿no?
Y lo que sea. O, y pues no sé, hacer unos cuantos comentarios. Pero la elevaron tanto y la inflaron tanto de que iba a ser este... que al final terminó siendo una cosa hiper confusa. Ellos no saben ni dónde están parados ideológicamente.
Ajá.
Sí. O sea, porque si criticamos... o sea, si te pones a ver desde el punto en el que Ken es la mujer, entonces, ¿qué están diciendo? O sea, que porque un poco es eso, ¿no? De que Ken solo se siente visto cuando lo ve la Barbie, uh-huh, y que es un poco hacer el símil de cómo las
el
mujeres
cambio,
se
¿no?
sienten
rol.
Ajá, exactamente con respecto a los hombres. Pero entonces, ¿qué están diciendo? Que... después llegan las mujeres a armar destrozos, que efectivamente ha pasado, y que luego uh-huh, se conforman con tres puestecillos que les dan en las uh-huh, la Suprema Corte y en sí, el sí, en los congresos y así. Eso están diciendo. Okay. Entonces no es nada feminista, ni nada empoderadora, ni nada ni madres.
Y de hecho creo que los discursos feministas que digo no están mal, pero siento que ya los vimos abordados de mil maneras diferentes, ¿no? Yo salí de la película... y le dije justo eso a un amigo y me dice, sí, pero pensá que hay muchas niñas quizás jóvenes que todavía no tienen ese discurso, no se los ponen en la cara. Entonces ahí en ese momento dije, ok, ojalá sí les sirva a toda una generación nueva de chicas, sobre todo adolescentes o un poquito más niñas quizás, que salen de la película quizás con un mensaje que todavía nadie se los puso en la cara. Y dije, ok, te doy la derecha con eso. Ojalá que para eso y para esa generación sí, les verdad, empiece a funcionar, ¿no? Como un mensaje. Pero tampoco siento que sea una película que se haya vendido para una generación más chiquita, ¿no? Siento que es una película que nos la vendieron a nosotros, ¿no? Generación X o Millennial, etcétera, que ya ese mensaje lo vimos mucho mejor representado en otras películas, uh-huh, inclusive uh-huh, en otras películas de Greta, ¿no?
Sí, exacto.
Pero siento eso, como que me quedé con, no nada, pero como algo muy tibio.
Uniendo lo que están diciendo ustedes dos, creo que las expectativas tienen mucho que ver. La gente que creyó que iba a ver la de Lindsay Lohan y Tyra Banks le encantó, porque se imaginó que iba a ser algo muy simple, no había visto los trailers, no había leído nada, no había visto entrevistas, y entonces la vio y dijo, ay, no era tan tonta como yo creía, entonces, maravilloso, ¿no? O sea, y lo que tú dices, estoy de acuerdo, por ejemplo, el monólogo de América Ferrara, que a mucha gente le encantó.
A mí no,
me pasó
muy básico.
A mí se me hizo también, o sea, lo he visto mil veces, el de Cynthia Nixon se me hace muchísimo mejor.
Sí.
Vi a Lady They Say, se llama, y fue viral en YouTube y me parece mucho mejor, y esto me pareció así, ya lo he oído. También estoy de acuerdo de, ok, la gente que no, qué padre que esté ahí.
Ajá.
Pero mi pregunta ahí sería, el mensaje que se le está dando a las nuevas niñas, a las niñas que crecen, etcétera, yo tampoco estoy como tan así de, ok, hay mensajes buenos, pero hay otros que es el que estás diciendo tú, Pam, que en pocas palabras es, todos los hombres son tontos, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese es el tema que aparte ha causado muchísima polémica, ¿no? Y el que ha causado... Y es, a ver, o sea, ¿está chistoso divertirnos con eso? Bueno, a mí no me divierte. Pero en segundo lugar, el mensaje no me llega porque mi mundo no es así. O sea, mi mundo, me hubiera gustado que en realidad cuando llegue Barbie a Mattel, Will Ferrell de verdad sea un desgraciado inteligente.
Totalmente.
O sea, y de verdad la meta en esa caja y la amarre y hablen de lo que es estar en una caja.
Y una opresión.
De lo que se supone que es ser mujer en una caja patriarcal. Que hablen de eso. No que empiecen todos a tirar tarjetas y, oh, no puedo pasar, no puedo caminar. Y entonces, ¿cuál es la amenaza? No hay una amenaza real.
Estoy muy de acuerdo.
Y también cuando llega Ken, que sí, estoy de acuerdo, es el que tiene el arco de cambio más interesante, y plantea el patriarcado y Barbies con premios Nobel así en un 2x3 se hacen todas sumisas.
Sí.
¿Por qué? O sea, está padre el planteamiento, pero me digan cómo o
el,
por
el
qué.
El desarrollo no está
nunca
logrado.
Lo entendí. O sea, sí, ¿por qué una mujer tan inteligente es tan fácil de manipular? Entonces, esos mensajes para alguien joven, no sé si estén bien planteados.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Y les voy a platicar mi experiencia con la gente.
Ajá.
A mí me llamó mucho la atención que es de las películas que más gente me ha escrito para preguntarme como que, ¿qué pasó? Y he tenido de diferentes generaciones, etcétera, y yo doy clases en una universidad. Y ahí las chavas estaban emocionadísimas con la película, hablando como si algo así que nunca hubiesen visto o algo que las por fin les está retratando justamente según ellas, etcétera, etcétera. Pero sí vi que los hombres una, o dijeron que no la habían visto, que no supe si creerles o no. O dos, empezaron a hacerse como así de, así chiquitos. Entonces, para mí no sé si eso sea bueno, porque no hay una cuestión de equidad. O sea, es una cuestión otra vez de separar a la gente, de estarse gritando. He escuchado también muchos amigos que me dicen, es que ya no quiero decir que Barbie no me gustó, porque sí, me van a decir que es machista y no es que no me haya gustado por eso, es que, pero me van a criticar. Entonces, a mí me gustaría que se abriera la conversación, no una discusión agresiva. Y siento que lo que está sucediendo es que se están abriendo discusiones agresivas en lugar de, a ver, sentémonos y veamos, analicemos bien todo, que es lo padre de esa película y la genialidad. O lo malo de la película, como lo quieras ver, porque yo empecé a ver, dije, ¿esto es el fracaso o la genialidad? Es que precisamente el mensaje no es claro. Entonces hacen que la gente interprete como se le pegue la gana.
Es verdad.
Entonces te enojas no con la película, sino con el que no opina igual que tú.
O que no entendió lo mismo que tú.
O que no entendió lo mismo. Y entonces lo tratas de convencer porque no sé qué. Y es que el mensaje está tan como ambiguo y debajo de... Que
y
como
entre la sátira, pero no, pero el mensaje predador, pero no. O sea,
sí, está tan así que puedes tú... o sea, de verdad yo vi todas las interpretaciones y dije, ya entendí. En realidad es un genio Greta Gerwig. ¿Por qué? Hace que cualquier gente pueda interpretar lo que quiera.
Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo...
Ay, a mí, la verdad, perdón, solo se me hizo mal escrito.
A mí también.
Sí, sí.
No, a mí al final yo dije, este guión es un desastre.
Sí, lo que más falla en la
película. A mí se me hizo muy bien
ni dónde
estaban.
Sí, es el guión. Yo la verdad que creo que también, lo que decís, Dolly, estoy súper de acuerdo, creo que también es con... A ver, no quiero que suene mal. Con la inteligencia que uno quiere ver la película. Digo, yo como hombre, la verdad que sí me cae de risa de los hombres. Sí dije, sí nos están retratando burlonamente, pero bien. Porque sí sentí esta cosa de sí somos o fuimos o algunos van a ser toda la vida así, ¿no? Pero sí siento esta cosa de también no hay esas dualidades o esa cuestión de decir, ok, claro que Will Ferrell es un personaje hiper desperdiciado. En un momento yo dije, ¿para qué está?
Sí.
¿Para qué?
Además,
no lo hubieran puesto para
esto. Además, se les olvidó a la mitad de la película y luego lo tomaron al final.
Sí, y de repente aparece, ¿no? Sí. En cambio, si ese tipo hubiera sido el villano real de la película, todo hubiera tenido mucho más sentido también desde ese lado.
O que Ken fuera el villano real.
O que Ken fuera un villano real.
Que explicaran de verdad qué fue lo que hizo, cómo planteó el patriarcado ahí, por qué las Barbies cayeron. Eso hubiera sido un peliculón.
Sí,
claro.
Pero no sabemos cómo hacerlo. Mejor no hablemos de eso y démoslo por hecho.
Sí. Exacto.
O sí sabemos, pero mejor no nos metamos en ese tema.
Está demasiado complejo. Déjelo ahí.
Exactamente.
Justo quedó superficial.
Necesitamos ser taquilleros también, ¿no? Necesitamos vender una película que todo el público, como decís, vaya y la entienda como quiera, básicamente, ¿no? Porque eso también suelen ser decisiones del estudio y no solo de la directora, ¿no?
Sí. No, a mí la verdad, el discurso al final de América Ferrera se me hizo de video motivacional de TikTok.
Ay, sí,
a mí
sí.
No me gustó nada.
De hecho, para mí es de lo peor de la película.
De lo peor.
Sí.
Y el hecho de que esas palabras tan básicas, fueran lo que sacan a las chavas de su trance. En lugar de recordarles, a ver, tú eres una ganadora de un premio Nobel.
Exacto.
Tú escribiste esto, hiciste esta investigación. ¿Por qué es lo que la saca del trance es lo que opinan los demás de ellas?
Sí.
Ay, es que ser mujer es muy difícil porque ay, tienes que ser así. ¿Tienes que ser así para quién, verga? Uh-huh. Perdón. Bueno, ya. ¿Para quién, vergas? Para la persona. ¿Por qué te importa tanto la puta opinión ajena? O sea, ¿por qué ese es tu gran conflicto?
Y luego cuando les decía las cosas chiquitas, yo me quedaba así de, ¿en serio eso te despertó?
Exacto.
O sea, ok, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, a mí la verdad se me hizo muy triste que además... Sobre todo, y ver la reacción de las mujeres, del público femenino, que de verdad digan, ay, sí, esto es lo máximo. ¿En serio eso les parece?
Igual, por
máximo?
Suerte, tampoco fue tan así. Digo, yo salí también y hablé con varias amigas periodistas también, que sí salieron bastante defraudadas de la película. Pero también a ellas les cuesta también un poco decirlo en redes sociales, porque también las van a atacar.
Sí.
Aunque sean mujeres.
Sí.
Por eso digo que el mensaje es tan... abstracto realmente o no tan puntual, que creo que a todos nos produjo esa cosa de hasta dónde queremos hablar de esto, porque tampoco queremos que nos ataquen. Es lo que decís vos.
Exacto.
Si yo hubiera dicho, la verdad que la película me pareció mala, digo, no me parece una mala película, ojo.
No.
Quiero volver a decir que me divertí.
Decepcionante.
Es decepcionante. Ajá.
Sí, me divertí porque la vi más desde el lado del entretenimiento que del otro lado y no me quise meter tanto porque si no también era que te salten a... Ah, sos un machista, no sé
qué.
Entonces es como que... Okay.
Pero pues qué bueno que estamos teniendo esta conversación.
Por supuesto. Es lo que decía Dolly, ¿no? Qué
bueno
poder ir al cine. Primero salir del cine y hablar con la gente para entender. Y en tu caso que además tuviste alumnos y alumnas que te pueden dar otro tipo de opiniones, creo que más rico que eso también no hay.
Sí,
¿no?
Sí, eso está interesantísimo. Por eso les digo que... luego yo vi hasta hasta videos de gente conservadora que no atacaba la película, que decían, en realidad esto no es feminista, esto es algo de a favor de la familia. Y no sé. Entonces, cuando yo veía las interpretaciones, yo decía, qué gloria, de verdad, puedes interpretar lo que se te pegue la gana. Y por eso empecé a dudar, dije, yo creía que el guión estaba muy mal escrito, pero quizás esa es la verdadera intención detrás de la película. Lo dudo, pero así le salió.
Así le salió bien. También por decirte, otro de los de las cosas que me molestaron, bueno, no sé ni qué pensar, pero pero por decirte, todo este tema del mansplaining, que aquí lo ponen, ¿no? Que se supone que cuando las Barbies están siendo sometidas, llega... Güey, les estaban dando unos datos bien interesantes los güeyes de que el padrino y la fotografía de Gordon Willis, no sé qué. Sí. A ver, eso es algo que te apuesto que el 90% de las mujeres no saben.
No saben.
No les interesa.
Sí.
Y si te lo dice un hombre y es un dato chingón... ¿Qué
tiene?
O sea, pero ahorita esto, o sea, es un estar a la defensiva de todo lo que puede hacer un hombre, que es como, a ver, es lo que te digo, esas cosas de finanzas y que también no sé qué le estaba explicando, y de algo que era post-punk, algo de música. Sí. O sea, hacen como tres ejemplos de cosas que te apuesto que la mayoría de las mujeres ni saben ni les interesa. Y entonces es como de... Qué mal que se vea como algo malo que alguien te hombre, mujer, quien sea, comparta un
dato cultural,
que probablemente tú no tienes, y entonces te lo tomes como me está pues
bajando,
tratándome de pendeja. La verdad es que no tiene por qué ser así. O sea, es que había muchas cosas que yo decía, ay, aquí otra vez la ideología reduccionista.
Reduccionista.
Exacto.
Y el hecho de que, o sea, no es el hecho de que sea el hombre o la mujer. El problema es poner a alguien arriba del otro. O sea, y eso es lo que hace esta película también.
Eso es lo que no me gusta, que no hay ningún planteamiento de equidad en ningún momento. En ningún momento. Y creo que también se debería de haber puesto distintos tipos de masculinidad. O sea, ¿por qué todos son idénticos? O sea, estoy de acuerdo.
Son todos Kens.
No, porque en el mundo el mundo real no. Exacto. ¿Me explico? Exacto, y en el mundo real resulta ser que todos los de Mattel son Kens.
Sí.
Entonces es así de, ¿what?
Sí.
Entonces, no es la vida real, ¿no? O sea, sería muy... O sea, lo que te digo, las niñas chiquitas van a creer, o sea, que al crecer van a tratar a todos los hombres así.
También.
Y que... Pues no, exacto, no. Exacto. O sea, vamos, ¿quieres hablar de eso? Vamos a hablar bien del patriarcado. Sí. Vamos a hablar bien de cómo es la opresión desde género. Pero no vamos a reírnos para sentirnos bien todas porque somos bien inteligentes, porque los hombres son tontos. Pues no.
Tal cual.
Sí, así son todos los Kens, pues está fácil tener un premio Nobel, pero a ver, profundicemos.
Exacto. Es que te juro que esta vez esa es otra de las cosas que me molestó. Parecía que a todas las Barbies les habían dado lo que tenían. Todas eran, tengo un premio Nobel, estoy en el espacio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque todas se veían, la verdad, bastante cabeza hueca. Todas. O sea, y le dicen a la Barbie, ¿quieres descubrir como el mundo o seguir con tus tacones? Mis tacones. O sea, la verdad, sí eran unas pendejas.
No, y deja todo eso. O sea, tenían premios Nobel de física y nunca habían pensado en la muerte.
Exacto.
O sea, justo. Se asustaron de pensar en la muerte con un premio Nobel.
De persona inteligente, alguien que no tiene esta
amplitud,
esta,
¿no?,
curiosidad por el mundo.
Tal
o sea,
sí, muy está muy mezclado ahí. No supieron bien. Sí, yo también salí con esa impresión que no supieron bien qué decir. Tenían una lista de checklist. Tengo que decir esto. Y serán tantos mensajes que daba para una serie de televisión si la hubieran querido hacer profunda y de verdad hablar de cada tema. Pero como fue de tenemos 2 horas y hay que reducir esto, pues dejémoslo todo superficial y que cada quien entienda lo que quiso.
Estoy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, no hay que dejar de decir que toda la parte técnica de la película sí se
especifica. Eso
¿no?
sí.
Porque hay cosas
eso sí.
que son parte de la cinematografía que tienen que ver, y la parte técnica visual es... Espectacular.
Realmente. No, y también todo la atención al detalle es muy buena. O sea, eso de que de verdad la Barbie tenía un peine gigante que no le, ni además ni le cepillaba nada. El refri con las cosas con el sticker en lugar de
todo
comida real que hecha, si no. O sea, todos esos detalles estuvieron muy bien pensados. O sea, de verdad se pusieron como a. ¿Cómo es Barbie?
Crearon
o sea,
bien
desde
el mundo.
El trailer y del el zapato que tenía el pie. Ajá. todo los eso viajes muy bien.
Cuando hacían el viaje al mundo real, toda esta parte de que iban como en el mar, en el tren, todo eso estuvo increíble. Sí,
la cinematografía la hizo Rodrigo Prieto, orgullo mexicano, muy chingón. El diseño de arte está brutal. O sea, seguramente va a estar en categorías técnicas nominada y yo lo aplaudo mucho porque está increíble.
Sí, tal cual.
También, o sea, el esfuerzo de haber juntado a todos estos artistas increíbles para hacer la banda sonora.
Sí.
Bueno, el soundtrack y todo esto está también espectacular. Pero pues sí, o sea, a mí me pareció muy decepcionante. Y lo más decepcionante de todo me pareció la reacción de la gente y que le encantara tanto a las mujeres. Y que esto sea como, esta es la película de mujeres para mujeres. Que esta sea la película para las mujeres me da muchísima tristeza.
No, y otra vez que haya este pleito con los hombres. Es que no te gustó porque no entendiste.
Exactamente, y las reacciones eso es terrible. Y todo es decepcionante. No, pero te digo que que esta sea la película para las mujeres se me hace muy triste. O sea, ¿por qué no puede haber un tipo Oppenheimer, pero de Marie Curie, pero que, y además que no tiene que tener un final feliz porque las mujeres somos más complejas y sabemos que la vida no es así? Y ya sabes.
Porque, y carajo. Para saber, ¿qué opinan nada más del final? De lo de la ginecóloga.
Ah, no, otra pendejada. Ni me dio risa.
¿Cómo?
Es otro tema enorme.
A mí no, ni me dio risa. Yo dije, es el peor chiste que he escuchado. Y dije, ay, ya.
Yo creo que fue esto. Con lo que acabé más así de...
¿Qué?
¿En serio? ¿Este fue el final feliz? O sea, ahora también he escuchado muchísimas interpretaciones. Una que me gustó y que dije, bueno, ok, ahí podría estar bien, fue que me dijeron que lo que pasa es que Ruth Handler, la inventora de Barbie, murió de cáncer en el seno y que para ella era muy importante el chequeo ginecológico.
Okay.
Y que si de verdad hicieron esa investigación y fue lo que pusieron poner ahí como un homenaje a Ruth, yo dije, ah, bueno, ahí
pero
ya me la cobré.
No tiene esta información.
Porque lo hubieran... explicado. No, está muy... Siento que esa interpretación está muy padre, volada. O sea, para mí una película para mujeres empoderadora, chingona, una tipo Hidden Figures. De Kathleen Johnson, que era la que trabajaba en la NASA, hizo los cálculos. Terminas de ver esa película y dices, a huevo, viejas chingonas. No andan... O sea, es que a mí el feminismo llorón ya me trae
de víctima. Sí,
o sea, de
víctima y de ahora te voy a victimizar yo.
Exactamente.
Porque... No, eso no es... Bueno, eso no, a mí no me gusta por lo pronto, ¿no? Entonces,
en lugar de decir, o sea, qué chingonas y trabajemos y luzcámonos por nuestro talento, nuestras vocaciones. O sea, estar... poniendo en el papel de víctima y lamentándote todo el tiempo de las cosas, a mí se me hace una posición.
Y volverte opresora
por resentimiento se me hace muy lamentable.
Estoy de acuerdo.
Ahora, como conclusión, de todas formas, agradezco mucho la existencia de la película y lo que causó en el aspecto de que el cine ya va a tener que cambiar. Van a empezar a decir, ya dejemos de hacer secuelas, esto no está funcionando.
Espero
que no haya secuelas, espero que no haya remakes, live actions de películas que sí va a haber, ya sabemos, pero...
Lo que único eso... que me da un poco de miedo ahí, porque ya se sabe, es que todas estas empresas como Mattel...
Exacto, ahí viene...
ahora viene el maratón de películas de todos los...
Polly Pocket. Van a hacer hasta una película de uno.
Bueno, claro.
Ah, sí.
¿Cómo? ¿Por qué?
O sea, espero que esa película sea realmente violenta y de terror, que juegue uno termine, no sé, con un cuchillazo en la cabeza, porque si no...
Exacto.
Pero bueno.
Sí, o sea, si están pensando eso, qué triste que esas sean las cabezas líderes, ¿no? Del cine. Pero a mí lo que me gustaría que empezaran es, la gente quiere cosas originales, cuestionarse, hablar de temas sociales, pensar. Entonces, si eso es lo que logra cambiar estas dos películas, yo ya estoy infinitamente agradecida.
Y lo que dijimos al principio, que creo que ahora sí masivamente la gente ya se animó a volcarse a ir al cine, ¿no? Como un espacio seguro, que era lo que no tenían también.
Y se volcan a estas películas, no a ver todas las que
Avengers
fracasaron.
Avengers
8 y... Exacto. Entonces, con eso agradezco.
Sí.
En ese sentido, Victoria. Muy bien. Bueno, ok, vamos a ahora con lo bueno.
Vamos oscuros.
Pero es más claro en realidad. Es más oscura Barbie.
Sí.
Es más turbia.
Sí.
Vamos a hablar de Oppenheimer. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es.
Yo le dije, para mí es la obra maestra de Nolan. Para mí es su mejor película.
Ay, qué bien, qué maravilla. Porque
no
luego
me arriesgo
yo
a decirlo y lo considero
yo
así.
Yo también pienso, y lo que pasa es que a mí no me gusta Nolan. O sea, siempre he dicho que yo no soy una fan de Nolan, pero cuando le digo eso a los fans de Nolan, ¿cómo es
posible? Bueno, pregúntale a Rana cómo le fue.
Yo soy 50 y 50. Okay. A ver, sí siento que es un tipo extraordinario como director, pero no todas sus películas me gustan. A mí Interstellar no me gusta. Escúchenlo otra vez. No me gusta.
Es que Rana hizo ese comentario en la Cinemafia, el primer episodio que vino. No sabes cómo le fue.
Me liquidaron. Pero bueno, no dejo de sentir
ya tienes a alguien que también me van a acribillar a mí.
Para mí Nolan es uno de los...
Dos linchados.
No tengo duda de que es uno de los tipos más interesantes en el mundo del cine de los últimos, ¿qué? 30 años. Pero siento que con esta película justo todo lo que no le salió en algunas y todo lo que sí le salió en las otras...
Está junto.
Estoy de acuerdo.
O sea, sí.
La cinematografía es espectacular, las actuaciones... Creo que en esta sí logra unos diálogos que realmente te dejan, ¿no? La tensión que logra la película, la atención que logra que uno tenga, que aunque sean 3 horas... A veces lenguaje técnico, no tan clavado, pero sí técnico.
Muchos nombres, muchos personajes.
Tienes que estar así. Las líneas de tiempo están muy bien manejadas, que creo que en otras están pésimamente manejadas. Sí. Y acá todo funciona de una
manera. El ritmo es tan precioso.
Yo no me cansé nunca. Sí. Cuando terminé la película dije, no, ¿cómo? ¿Ya pasaron las 3 horas? Ah, no duraba 3 horas, dije. No. Todo es espectacular. Y hay 3 actuaciones para mí que son de Oscar, sí o sí, que son obviamente la de Cillian Murphy, la de Robert Downey Jr.
Es espectacular.
Y mismo la de Emily Blunt. Y ahora es algo que después les quiero preguntar a ustedes como mujeres, siento que lo poquito que está, aunque me hubiera gustado que la explote un poquito más, está impecable ella. Está impecable. Sí. ¿No? Entonces tiene todo para ser la película del año y la de las próximas premiaciones.
Sí, totalmente.
Que arrase. Realmente no puede no arrasar para mí, ¿no? Digo, faltan 3 meses, hay que ver, no viene tanto fuerte.
Napoleón.
Uh-huh. Y la de Scorsese. Ajá, veamos exacto.
Y la de Bradley Cooper puede ser.
Ponele que se metan, ¿no? Pero así con 15, 14 o 13 nominaciones. Pero Dune todavía no se sabe si va a estrenar.
Ya la atrasaron.
Exacto, ya está atrasada. Entonces. Pero bueno, eso es mi apertura para Oppenheimer.
Ok.
Sí. No, totalmente de acuerdo. Otra vez, yo iba con así de hoy, bueno, pues Nolan, pero pues a ver, ¿no? Y o sea, yo así de, empecé así de, no, si es un genio este cuate, si es un genio cañón. Y lo que pasa es que a mí me gustó mucho esta película porque, a diferencia de sus otras, pues es una cuestión real. Entonces, uh-huh. Al mismo tiempo sientes que estás aprendiendo, pero creo que tiene muchísimos niveles. Porque no nada más te está dando datos informativos, que es lo que haría otro director. Este cuate tiene definitivamente un conocimiento humano muy cañón. Y entonces aquí empieza a haber niveles emocionales de hacia abajo y metafóricamente, con las imágenes y los sonidos, lo que está en la cabeza de este cuate a mí se me hizo glorioso.
Sí.
O sea, te puedes realmente meter a su cabeza con toda la fotografía, los símbolos que está poniendo, los sonidos, etcétera. Y sin hablar y sin los silencios, con solo su actuación y todo esto que estoy diciendo, a ti te confronta muchísimo con todas las emociones humanas que hay, porque es la culpa, el éxito, la gloria a través de hacer algo pésimo, pero al mismo tiempo tú querías el bien de la humanidad. Es un personaje tan contradictorio, pero porque no él es contradictorio, el ambiente es contradictorio.
Claro.
Y eso te hace, te trae al día de hoy. Dice, así estamos, ¿no? O sea, vamos y criticamos a la gente y decimos, es que tú hiciste esto. Tú, pero porque todo el ambiente te lo influyó a que lo hicieras, ¿no? O sea, porque eres un hijo de tu ambiente, porque eres un hijo de tu sociedad y te están pidiendo. Entonces, te ponen como chivo expiatorio cuando les conviene, pero cuando no. Y todo lo que va viviendo él por dentro. No sé, a mí me pareció una película tan humana. Fue lo que a mí me encantó.
100%.
O sea, sí, la historia es apasionante, sí, pero toda la humanidad y las emociones que él va manejando y que tú te puedes identificar cuando haces algo malo, pero que es bueno, pero que es bueno, pero que es malo. O sea, una película que te confronte así desde el punto de vista ético es muy difícil encontrar. Y eso yo se lo agradecí tanto a Nolan porque sus otras películas justo no me confrontan tanto, sinceramente. Memento sí. Memento me fascina.
Es espectacular.
Memento es increíble. Pero las demás no. O sea, estoy como interesada en que, ay, sí, el twist del final y la pirinola.
Son muy estéticas.
Ajá.
Sí.
Pero confrontaciones humanas, sí. Esta película.
Es que justo el tema,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo maneja muy bien. Esta cosa de que todo el tiempo te decían, ah, pero son los nazis. No, pero los nazis ya se
fueron. Pero queremos seguir.
Era un enemigo derrotado.
Sí, exacto.
O sea, es tremendo. Y además esta cosa de, ok, soy científico. Si me están contratando para algo que tiene que ver con algo que nunca se hizo, el reto como científico, ¿no? Uh-huh. Hasta el día de hoy se sigue hablando de todo esto, uh-huh. De si estuvo bien, si estuvo mal. Y siempre va a ser, ¿no? Para mí eso lo maneja, es lo que decís vos. La parte humana de la película es lo que mejor maneja y la tensión que logra con las imágenes, con el blanco y negro, con las... las cámaras que usa, con los primeros planos, con la música de Göransson, que bueno, para mí también es otra nominación, es así cantada. Es impresionante. No sé si se dieron cuenta, pero el uso de los violines tiene que ver con la tensión, ¿no? Uh-huh. Eso lo hacía Bernard Herrmann con las películas de Hitchcock. De Hitchcock, ¿no? Sí. Y él lo usa en esta película de una manera también así tremenda. Entonces la música también está súper lograda. Para mí es una de las películas de Nolan que está mejor musicalizada, que inclusive Interstellar, que todos dicen que Hans Zimmer no sé cuánto. Esto es un compositor real que estuvo para mí metidísimo exactamente en cada emoción que viven los personajes.
Es que a mí esta película se me hizo el anti-Tenet. No, o sea, bueno, se me hizo justamente todo lo contrario.
Todo lo contrario.
O sea, Tenet aquí queriendo complejizar y meter a fuerza el palíndromo este para que todo cuajara y la ópera que no tenía nada que ver. O sea, como complejizándolo pendejo, la verdad. O sea, eso fue Tenet.
Y además un personaje principal pésimo.
Pésimo. No, pésimo. Todos.
Todos, eran sí, bueno, todos.
Estériles. Todos. No te importaba que se muriera ninguno de esos pendejos. Nadie. O sea, la neta.
Cuando el protagonista no te interesa si le pasa algo o no, ya fallaste.
Ya fallaste. Y entonces eso es lo que yo sentí en Tenet. Dije, una sobrecomplicación de todo. Es como de, Nolan, no voy a ver tu película 5 veces para entender. No, mi vida no te pertenece.
Es lo que me cae muy mal de
relájate. Sí, o sea, sí. Es como, la vi, dije, ¿esto qué? Tuve que ver videos de YouTube después. Dije, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver, no. O sea, no, su película apesta, punto. Y entonces dije, o sea, siento que fue un momento muy soberbio en su carrera en el que dijo, quiero estrellar un Boeing contra un hangar. O sea,
que igual para mí ese no es su problema. De hecho, pero, celebro eso de Nolan, pero o sea, para mí sí, la confusión.
Sí, pero cuando está justificado, exacto, con un gran guión.
Exacto.
Revienta un puto Boeing, pero exacto, que tenga sentido y que tu guión sea tan fuerte que soporte tus caprichos, la verdad. Exacto. Y entonces, como que yo dije, ay, Tenet, bueno, me decepciono muchísimo. Y luego veo esta y es todo lo contrario. Digo, Nolan, no necesitas hacer esas cosas, no necesitas darle 30 giros de tuerca, no necesitas regresar el tiempo y que todo se mueva al revés. Solo tienes que hacer lo que sabes hacer. Sabe contar muy bien historias. Uh-huh. Entonces, que lo haga, ya sabes. Ya lo había probado en Dunkirk, que también es muy buena.
A mí me encanta Dunkirk, ¿eh?
Es
sí.
Espectacular. La siento un poco más, menos, justo menos como concisa.
Ok.
O sea, esta está más condensada.
Es que ahí
condensada.
Sí son tres historias que se juntan, pero personajes diferentes, ¿no? Entonces, ese quizás es.
Sí, es otro estilo, es otro estilo. Pero aquí yo sí dije, es así. O sea, además, una historia que puede haber sido muy aburrida.
Sí.
Sí.
O sea,
sí,
la hizo.
A ver, de
épica.
Hecho, cuando se dice que Nolan va a hacer una película de Oppenheimer, yo dije, ok, de la bomba atómica, pero ¿qué me puede contar? Wow. Digo, sí, también dentro de lo que yo no sabía,
claro,
de Oppenheimer. Yo toda esta parte de los juicios, yo no la sabía. Históricamente yo no tenía muy claro el tema. Y eso, inclusive, el mini juicio que le hacen a él, uh-huh, en esa junta, en ese salón, sí, que dicen, vamos a armar un saloncito así para que se sienta... Eso me pareció brillante.
Buenísimo. No, y cómo brillante, simplemente por haberle hecho un desdén,
ah, sí,
a un a alguien, ah, sí, te destroza la vida.
Es que así es
la acomplejado.
Exacto. Y cómo le dice Emily Blunt. Sí. ¿Cómo le dice Emily Blunt? O sea, los más vengativos tienen paciencia de santos. Sí. Aunque ya hayan pasado 6 años.
Increíble.
Te va a encontrar el momento para joderte.
Traen increíble el rencor aquí guardado, sí, ¿no? Y exacto. Es un complejo, sí, aparte.
Ajá. Sí, entonces, como bien dices, o sea, lidia con estas emociones humanas que son tan profundas, o sea, todo lo contrario a Barbie. O sea, exacto, aquí sí centró a lo que es la humanidad, a estos instintos. O sea, también el personaje de Oppenheimer es, como dices, muy contradictorio y además muy imperfecto, o sea, totalmente imperfecto, mujeriego. Lo muestran desnudo, uh-huh, como ves que sale en el...
Ajá, desnudo,
cuando lo están entrevistando, que hacen esa como metáfora.
Sí.
Lo muestran también en la película desnudo y maravilloso.
Y no como normalmente hacen con personajes históricos.
Exacto.
Y perdón, pero es Spielberg con Lincoln, ¿no? En donde...
No soy anual igual, no, pero sí.
Es perfecto. Lincoln no tenía defectos,
sí, verdad,
no
verdad,
tenía
verdad,
amantes,
estoy de acuerdo,
no
estoy
tenía
de acuerdo,
esclavos.
Perdón,
no es cierto.
Mar, perdón,
o sea,
Mar,
cuenten...
Estoy de acuerdo.
Cuenten de verdad quién era Lincoln. Sí, sí, cuenten el lado oscuro de Lincoln. Siempre las películas de personajes históricos los ponen perfectos para que todos digamos, wow. No, o sea, así no eran, ¿no?
De verdad.
Y exacto, lo interesante de esto es esta película es que ponen de todos lados oscuros y claros, sí, y es mucho más complejo y por eso es tan apasionante.
Sí, y no sé si están de acuerdo, pero los pequeños cameos que hacen los grandes actores que tiene la película,
sí,
todos, y Matt Damon está... Increíble.
También increíble. También podría conseguir quizás.
Sí, yo creo que sí. También, sí, yo creo que sí. El reparto para mí va a estar, sí, ahí, pero seguro. Peleando con Robert Downey Jr. Creo que los dos van a pelear ese Oscar, sí, de reparto.
Y con Ryan.
No, bueno, dentro de Oppenheimer. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y con sí. Ryan Gosling sí, sí es que está nominado.
Pero
sí,
también
sí,
ve cómo es armar un personaje complejo como el de Emily Blunt.
Sí.
Porque, a ver, es alcohólica, abandonó al niño y quieras o no, no la odias. O sea, entiendes sus circunstancias.
No la odias, no.
O sea, no, claro que no. La odias. O sea, probablemente si cualquier otra persona muy juzgona diría como, ah, maldita desgraciada, pero no. Lo manejan de una manera tan matizada y tan humana
y además,
que entiende sus circunstancias pero, y entiendes, como bien dices, que son producto de su contexto.
Lo acompaña hasta el final. Ella tranquilamente puede haber dicho, no, yo esto con vos no quiero saber más nada, me hiciste esto. Y además, no se muestra en la película, por eso le querías preguntar. Siento que lo hablan todavía con los personajes femeninos.
Sí, no es bueno.
Todavía le falta algo ahí. Y, y por lo que tengo entendido, la esposa de Oppenheimer, que es el personaje de Emily Blunt, así como lo fue la esposa de Einstein, eran mujeres muy, muy inteligentes y que los ayudaron en un montón de sus cosas de su carrera, pero no tenían el lugar porque la sociedad
no se los daba.
Y eso no se ve mucho.
O sea, pero sí es una mujer con mucho carácter, con una forma diferente
ahí,
de ver el...
¿no? Hasta ahí la muestra. Mm. Creo que sí le podría haber...
Sí, ese es el defecto de... Uno de los defectos de Nolan es que sus personajes femeninos nunca realmente son muy... poderosos, ¿no?
Exacto.
O sea, a mí sí me gusta su última de Batman, porque creo que ahí es un poquito mejor el trato femenino. Pero sí es...
bueno, como película.
Hablo por el trato femenino.
Sí, sí, con Gatúbela.
Pero, exacto. Pero aún así creo que sus personajes femeninos todavía les falta ahí un poquito de contexto. Sí, exacto.
Sí, pues obvio, y como decías, técnicamente es una locura. Y además, algo que me encantó es, y lo puse en mi reseña de Instagram, o sea, uno de los temas recurrentes en la filmografía de Nolan... como el autor que es, pues es indiscutible que es un autor, es el tiempo.
Ajá. Sí, claro.
Exacto.
Y no lo dejó de lado. O sea, es un fetiche que él tiene y lo manejó aquí probablemente mejor que en todas sus otras películas que ha sido ese el tema central. Sí. Entonces fue como este construir la tensión. O sea, hasta el momento, si te fijas, es una película muy contenida. O sea, es una película que... No hay grandes dramas, ni nadie avienta cosas. Todo el principio es como contenido. Nada explota antes de tiempo. Uh-huh. Hasta el momento de la prueba Trinity, que estás...
Eso, que le puso mucho más foco en la tensión del búnker que en la explosión en sí.
Sí. Uh-huh.
Porque la explosión en sí está buena, está ok.
No, pero está espectacular.
No, está bien, pero digo, en el sentido de que... No se basó en que la pantalla se vea y se sienta la explosión per se, sino la tensión que estaban teniendo ellos, que para mí ese es el mayor logro de ese momento. Porque los ves y ves, bueno, si pasa esto, apretá el botón y ves la mano de él y los ves a todos ahí y todos poniéndose los lentes.
Y tú empiezas y a sudar,
silencio,
¿no?
Sí, el silencio.
Es que ese fue el toque de la obra de arte.
Yo tenía gente al lado que decía, ¿cómo no va a explotar la bomba? Man, shut up. O sea, este es el momento de la película.
Sí, o sea, el momento en el que, o sea, porque tú te esperas, o sea, es que cómo juega con tu mente, porque aprieta el botón y tú te esperas que va a ser
el bombazo del mundo.
Y todo se queda en silencio. Y dices, genio.
Es un genio. Por eso digo que sí, el tipo es un genio. Sí. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero son tipos que necesitamos tener 20 Nolans, ¿no? Para tener este tipo de cosas. No sé si están de acuerdo, pero mi escena favorita es justamente cuando Oppenheimer va a dar ese discurso después de la bomba y está esta parte donde él por dentro está diciendo ¿qué hice? ¿No? Uh-huh. Y todos hablando y la banderita de Estados Unidos y el sonido. Creo que esa parte también es maravillosa. Me parece que para mí y el final es el Oscar de Cillian Murphy. Para mí esas dos escenas son el Oscar para Cillian Murphy. Para mí,
¿Y sabes cuál es muy buena de Emily Blunt? La de la mano.
Ah, también.
Precisamente. Sí, también. Y la mirada. Ajá, y que mirada no perdona. Y que,
exacto. Esa es tremenda. Esa es espectacular. Sí. Esa es tremenda. Sí. Sí.
No, y es que, como bien dices, Dolly, una película que te deje... Yo hasta ahorita, si me dices qué opino... O sea, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo? No sé. Son raros los casos en los que en los que no tengo una opinión. No sé qué, o sea, podría decir, ay, bueno, pero es que como científico, pues es tu labor. Pero luego dices, pero Einstein dijo que no. Ajá. Ya sabes, son raros los casos
y creo
en los que te
justo
caso.
Lo que tiene interesante justo es eso.
Es eso.
Ajá. No saber si sí o si no, o decir, ok.
Digo, es contrafactual, porque al final... Sí, sí ayudó a detener la guerra.
Pero lo dijo Dolly al principio. Tiene que ver con el ambiente, con el momento. Uh-huh. Y es algo para mí muy interno, que si no lo vivís, creo que hasta no podrías opinar. Mira lo que te digo. Uh-huh. Porque como científico, Es un paso que nunca se hizo, es un reto que nunca quizás vuelvas a tener en tu vida. Ok, sí, sí. Quizás en ese momento no analizás realmente lo que va a pasar. De hecho, hasta en un momento dicen, quizás se destruye el mundo. Sí. O sea, se abren las capas de la atmósfera y vuela el mundo. O sea, sí. Hasta ese punto no fue. Ah, sí, vamos a tirar una bomba que quizás matas, no sé, a 10.000 personas. Ni siquiera ellos sabían lo que podía llegar a causar eso.
Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que esta película hace que no tengas juicios. Precisamente.
Para mí también.
Creo que esta es la gloria.
Sí, claro.
Que es, te quedas como, te quedas tú, Pam, y justamente ese es el punto. Porque así es la humanidad, así somos. Muchas, les aseguro que él tampoco supo si hizo bien o mal.
Seguramente.
Él se murió sin saber si hizo bien o mal. O sea, porque todo el tiempo está en esta duda y esa es la maravilla de del personaje.
Y hasta creo que eso lo le debe haber comido la cabeza hasta el último,
hasta el último día de su vida.
No, y esa línea cuando habla con Einstein y que le
con
dice...
Con Einstein, sí.
Es que estábamos, teníamos teníamos miedo de desatar una reacción en cadena y se me hace que sí lo hicimos porque en ese momento empezó a proliferar el armamento nuclear en todo el mundo. Entonces, qué fuerte, qué fuerte que probablemente lo que hizo, es obvio que lo que hizo trascendió su muerte. O sea,
no, claro.
Estamos en el punto en el que estamos y Corea tiene armas nucleares y todo el mundo claro. Por ese momento.
No, sí, además, de hecho, la bomba nuclear es millonada de veces más conocida que el nombre de Oppenheimer. Hay gente que fue a ver la película, no tenía ni idea quién era Oppenheimer.
Exacto. Pero sí, yo creo que también nos confronta con nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no sabemos si están bien o están mal, y a lo mejor nos vamos a morir
todos los días,
así.
Dolly, todos los días.
Exacto.
Todos los días.
Entonces, por eso no me gustan las películas que sí hacen un juicio y toman un partido y dicen, este hombre era perfecto y maravilloso, o este hombre era un maldito asqueroso, ¿no? O sea, no, todo el mundo tenemos grises y o sea, estamos en grises, ¿no? Y blancos y negros y así. Y esto fue lo que a mí me fascinó de esta película. Y es que siento, Pam, que a mí no me gusta Nolan porque creo que normalmente trata al público como voy a demostrarte que eres un estúpido. Y entonces mis guiones son tan inteligentes que no vas a entender. Y eso es lo que a mí sí me choca un poquito de él, la verdad. Que a veces iba aumentando, en Tenet explotó su cosa y aquí ya regresó a no. El público es inteligente y lo voy a tratar como tal. Híjole, se lo agradecí muchísimo. Porque entonces, qué maravilla de película hizo.
Qué maravilla de película. Qué maravilla de película. Sí, a mí me voló la cabeza.
A mí se me hace de las películas más relevantes de los últimos tiempos.
Seguro.
Sí,
y justo también por lo que te plantea. También en términos de cambio climático, que lo que estamos haciendo ahorita te pueda. O sea, no sabemos si las decisiones que se están tomando ahorita, como dices, pa bien o pa mal. No sabemos. Uh-huh, o sea, no sabemos si después puede causar un...
Lo contrario.
El fin del mundo, ya sabes.
Sí, y te das cuenta
también en momentos cruciales todo el tiempo.
La humanidad no cambia, ¿no? O sea, a veces es que somos las mismas personas, o sea...
No aprendemos más.
No aprendemos.
Decía Hegel que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia.
Totalmente de acuerdo. Totalmente
gran frase,
de acuerdo.
Gran frase.
Y volviendo a lo que dije al principio, ya para yo de mi lado para cerrar... Qué bien que le cayó a Nolan el estreno de Barbie el mismo día, porque hizo que muchísima gente que no iba a ver su película, ahí estuvieron en el cine. Entonces, creo que es eso que nació como una... Nolan, te la voy a poner porque te voy a poner mi película del año el día que... Porque me abandonaste. Le salió increíble el juego a Warner, que no se esperaba. Entonces, qué bueno que pasó esto del Barbenheimer. La verdad, se agradece que a partir de una cosa en contra de Nolan le terminó beneficiando, creo que a todos nosotros, ¿no?
Sí.
Sobre todo.
Sí, sí, sí. Sí, que todo el mundo se enteró. Sí, todo el mundo corrió primero a ver Barbie, pero ahora todo el mundo dice, ahora tengo que ver Oppenheimer, ¿no? Porque los memes juntaban y entonces daban información.
Y un dato curioso, no sé, lo leí en el Instagram de alguien, es la película más exitosa, a ver, que se entienda, es una de las películas más exitosas de los últimos años, y no llegó nunca al número uno en taquilla porque Barbie y porque después, no sé si fue Megalodón o cuál, que no la dejaron estar en el número uno de la taquilla, siendo que recaudó más que ninguna película de Nolan anteriormente. Y,
porque se ha estado viendo como paulatinamente, ¿no? O sea, más
no,
así.
No solo por eso, sino porque los dos fines de semana, el de estreno y el siguiente.
Porque eran dos monstruos que no lo dejaron pasar.
Y Barbie no la dejó pasar. Pero así todo, le fue increíble en taquilla, pero no llegó al número uno. O sea, lo cual es como un dato curioso, nada más.
Interesante.
Pero bien.
Pues muy bien, me encantó esta conversación.
Me encantó.
Gracias.
Anuar, lo siento mucho.
Anuar,
no, no sé cuándo
te la
toca
perdiste,
de vuelta, pero
no
bueno.
Estuviste aquí en este gran momento épico. Pero bueno, efectivamente, qué maravilla que haya sucedido este fenómeno.
Sí.
Para bien o para mal, las salas están llenas y ojalá así sigan. Y que también pues, los estudios entiendan que queremos ver más, por lo menos propuestas nuevas. Uh-huh. Aunque no nos haya gustado
Originales.
Barbie o lo que sea, pero ideas que... sí. que es algo, que, algo propositivo.
Pero sí, mira, qué bueno, y ya cierro en serio. Antes dijiste, la taquilla, las que pensaron que iban a romper la taquilla, Rápido y Furioso, 9, no le fue bien. Indiana Jones, 5, no le fue bien. Sí. Transformers, 23.000, no sé cuál, ya, no le fue bien.
Entonces, live action de La Sirenita.
Live action de La Sirenita. Uh-huh. Entonces, sí, eso también está hablando de que la gente sí necesita...
cosas nuevas.
Originales. Sí, 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 nuevas.
Sí, sí, ojalá y vean eso y no que queremos juguetes, sino que ojalá también, y vean la originalidad.
También.
No, y que las narrativas de las mujeres, por favor, híjole, sean más complejas y menos rosas y...
eso sí va a estar cañón.
Tenemos
como,
esas capacidades, señores. Gracias.
Como tuvo éxito, van a creer que esa es la narrativa que se quiere.
Entonces, a ver qué viene, a ver si lo que estamos hablando de algo similar o no.
Está bien.
Dolly,
buenísimo.
Como siempre, es un honor y un placer tenerte con nosotros. Ranita, seguimos aquí porque Rana va a seguir siendo el co-host este día. Y bueno, pues por allá sigan a Dolly en sus redes.
Qué honor,
Rana,
¿eh? Qué placer ahora que te tengo,
sí,
en persona.
Por fin,
y,
por fin, Rana.
Y escucharte en persona, qué honor.
Porque
estar
nada
acá.
Más ahí en videos y en cápsulas y qué en bueno, redes, pero.
Que sea la primera de muchas. No,
sí, exactamente. Ojalá. Sí, sí, muchas gracias, Pam, otra vez. Siempre un honor estar contigo.
Igualmente. Y bueno, pues síganos y comenten, compartan todo lo que tienen que hacer. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.